Que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos. Si me acompañan a la pantalla, tenemos el tema de hoy que voy a desarrollar en varias sesiones. No voy a terminar todo hoy. Se llama Los siete derramamientos de la sangre de Cristo. Como les explicaba en la mañana, creo que todo lo que vivimos en esta tierra, todo lo que manejamos, casi todo es sinónimo de dinero. Por ejemplo, cuando se enamoraron, ¿necesitaban dinero? ¿Para qué? Para los chocolates, mínimo para el gel, ¿verdad? Ponernos guapos, un desodorante mínimo. Pregunto, ¿tener hijos se necesita dinero? ¿Sale caro tener hijos? Sí, cuatro veces caro. ¿Sale caro tener un vehículo? Esta lista que puse yo aquí enfrente es una lista de todos los servicios que pagamos todo con dinero. Y es curioso que cuando usted va a la Biblia, casi todas las cosas de Dios se pagan con sangre. Sangre de corderos inocentes, sangre en sacrificios, y cuando llega Jesús, es el Cordero de Dios que derrama su sangre, y a través de Jesús es que podemos tener entrada a las bendiciones de Dios. En la mañana les explicaba que la primera ocasión en que Cristo derrama su sangre es en el huerto del Getsemaní. Cuando Dios lo empieza a preparar para llevarlo a la cruz, él tiene que decidir si se somete a la voluntad de Dios o si hace su propia voluntad. Porque el problema más grave que tuvimos desde el inicio de la creación es que cuando Adán y Eva ya estaban en el huerto del Edén, Dios les pone un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal y prueba su lealtad y le dice, si me amas, no comas del árbol del conocimiento. El día que lo hagas es desobediencia, el día que lo hagas vas a morir. Y sin embargo, Adán dejó su voluntad, la voluntad de Dios, y tomó la suya y ya conocemos las consecuencias. Pues Cristo justamente, como Él vino a recuperar, Él vino a restaurar este mundo caído, es que entonces en el libro de Lucas 22 encontramos que cuando está en un huerto, miles de años después, pero no es el Edén, es el huerto del Getsemaní, es que Él decide si hace la voluntad de Dios o hace su propia voluntad. La voluntad de Dios implicaba ser azotado, ser escupido, que le pondrían una corona de espinos, que lo azotarían y aparte lo llevarían a la cruz, que moriría por los pecados del ser humano y después resucitaría. Eso, aunque la resurrección vendría después, incluso traía temor y traía miedo y traía tristeza en su corazón. Entonces, en el versículo que estamos leyendo, verso 42, 22-42, le ruega a Dios en una oración y le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el verso 44, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si ustedes ven, Jesús sangra. Los médicos dicen que cuando estamos muy estresados, se revientan las venas de nuestra frente y se mezclan con el sudor de la sangre, con el sudor que tenemos, de tal manera que caen gotas de sangre en esta tierra que estamos mirando. Y Jesús sangra por primera vez. Y vamos a mirar entonces, y si desean revisar la enseñanza de la mañana, miramos cómo el Señor Jesús recupera para nosotros esa libertad de elegir. Una, ¿honramos a Dios ahora gracias al Espíritu Santo que ya tenemos o seguimos haciendo nuestra voluntad? Pero ya tenemos la capacidad porque antes éramos esclavos. Dios nos dio la libertad. Somos como esos hijos adolescentes emancipados que cuando no tenemos una edad determinada que nuestros padres dicen, todavía no te puedo dar la llave del coche, hijo, es que eres muy niño, eres muy imprudente, no te puedo dejar que manejes solo. Llega una edad el hijo y el padre dice, ya es maduro, ya tengo la licencia, ya vi que maneja bien y te doy la llave. Y a partir de ese día, ese hijo ya puede caminar, andar, decidir solo. Esa oportunidad de ir y de tomar camino por sí solo, sabiendo que tiene responsabilidades con sus padres, es algo parecido a lo que nos dieron a usted y a mí cuando nos hicimos cristianos. Al venir a Cristo, el Señor consiguió una vez más la libertad de adorarle, de hacer su voluntad o incluso de regresarnos atrás y pecar. Pero tenemos esa posibilidad. Por eso cuando ya somos cristianos, ya no es tan fácil pecar. Tenemos ganas de pecar, siempre va a ser así. Pero tenemos también un deseo de agradar a Dios y hay una lucha interna en nuestro corazón. ¿Sí se ha dado cuenta? Ahora, eso es gracias al Señor, porque los que están en pecado, ¿usted cree que les redarguye la conciencia? Para los que luego se preguntan, ¿seré salvo todavía, pastor? Yo le pregunto, ¿cuando usted peca, se siente mal? ¿Cuando usted hace algo incorrecto, le remuerde su conciencia? ¿Le pesa? Y si me dice usted, no, no siento ningún remordimiento siquiera, entonces es probable que no sea cristiano. Pero si usted es un cristiano verdadero y falla en algún punto, grave o no tan grave, en algún pecado, y si usted le pesa, no quiere ni venir, no quiere ni hablar con Dios, no quiere ni acercarse con nadie, y usted se esconde y se hace que el desentendido, porque el Espíritu lo redarguye, es que si es cristiano. El Señor no va a dejar descansar a su pueblo, lo va a redarguir hasta que termine su obra. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso lo vimos en la mañana, así que la primera vez que nuestro Señor Jesús sangró fue para esta condición. Pero hoy les voy a continuar la enseñanza y aquí esto es nuevo para ustedes. Los que estuvieron la mañana, vamos a tomar la segunda ocasión en que Jesús nuestro Señor sangra. Vamos a Mateo 27, 24, por favor. Mateo 27, 24. Que si Jesús sangró en esa noche en el huerto del Getsemaní, después pasan las horas, lo llevan ante Pilato. Y me gustaría que fueran, por favor, porque aprovechando que ya viene lo que llamamos Semana Santa, estas enseñanzas nos van a ayudar un poco más a comprender por qué Jesús tuvo que sufrir lo que sufrió. Mateo 27, 24, Jesús ha sido apresado y dice, verso 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá a vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a un reo que era Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. La segunda ocasión que Jesús sangró fue durante lo que llamamos la flagelación. ¿Qué es la flagelación? ¿Me acompañan por favor? Los historiadores revisan y había varias formas de flagelar, de azotar con correas y con incrustaciones de metal o de hueso sobre las correas, sobre los delincuentes. Los romanos, que es el caso que nos ocupa, utilizaban un látigo llamado flagrum, el cual consistía de pequeñas piezas de hueso y metal atados a varias hebras de cuero. Medían en ocasiones casi un metro, que al poner al delincuente y le soltaban el golpe, en la correa daba vueltas en el costado de la persona que al jalar en ocasiones desprendía carne. Era impresionante. En aquellos años, durante el azotamiento, la piel era arrancada de la espalda exponiendo la masa sangrienta de tejidos y huesos. Y la pérdida extrema de sangre ocurría a menudo, incluso la gente moría ahí mismo, o al menos la pérdida del conocimiento. Muchos reos, muchos delincuentes que pasaban por la flagelación, en ocasiones ahí mismo se moría. Y Jesús fue azotado como un delincuente. Yo les pregunto, ¿aguantaríamos nosotros no varias veces que nos azotaran, una vez que nos azotaran? Somos tan delicados que nos toca una espina y estamos bien graves. ¿Saben cuántas veces azotaron a Jesús? ¿Han leído cuántas veces azotaron a Jesús? ¿Cuántas? 40 menos 1 en la forma judía. ¿Pero quién flageló a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Los romanos. ¿Saben que hay un historiador que se llama José Cabrera? Hace 10 años, en el 2014, una investigación fue a libros, fue a historias antiguas, y él describe la tortura y muerte de Jesús en un documental. Lo subrayé para ustedes en la parte de abajo porque él cree que por evidencias históricas Jesús recibió alrededor de 300 latigazos. Es impresionante lo que dice la historia. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que Jesús sangró. La pregunta es, ¿por qué sangró la segunda vez? Vamos a Génesis 1. Por favor, regrese su vista a Génesis 1 y Génesis 2. ¿Y qué tiene que ver ese sangrado del cuerpo? Si me acompañan, quiero que por favor busque que el ser humano fue creado para estar en esta vida siempre. Segunda, iba a estar completamente sano. La enfermedad, las crisis de virus y pandemias y epidemias realmente son consecuencia del pecado. Si me acompañan, por favor, en Génesis 1, 27, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Y escuchen el Génesis 2, 16. Les mandó el Señor que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el verso 17 dice, porque el día que de él comiere ciertamente, morirás. Si relacionamos esta muerte, aunque sea paulatina del ser humano, gracias, gracias. Aunque sea paulatina, nos damos cuenta que si revisamos otros pasajes, vamos a encontrar por qué razón sangró Jesús. Todos están de acuerdo conmigo que el ser humano fue creado perfecto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué morimos? Por el pecado. ¿Y no dice Dios que vino a restaurar todo? ¿Cómo lo sabemos? Porque si me acompañan a Isaías 53, había una profecía de que un día vendría una persona que al ser sangrado podríamos recuperar la salud. Esa persona sería Jesús. Esto lo voy a leer en Isaías 53:4. Si lo busca, acompáñame a la lectura. Dice, ciertamente este Mesías, este enviado, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El sangrado de este Mesías, de este Cristo que nos enviarían, sería por causa de flagelación, de azotamiento o de azote. Y era para restaurar nuestras enfermedades, salir de nuestras enfermedades y aún de nuestras dolencias. Así que la segunda forma de sangrado es para recuperar nuestra sanidad. Por eso oramos por los enfermos. Porque gracias a que Jesús sangró, podemos orar por los que están enfermos. Pero hay requisitos para sanar. Así que si me acompañan el día de hoy, vamos a estudiar este tema así. Acompáñenme a Lucas 4 para confirmar esta parte introductoria y vamos a mirar algunos aspectos de la sanidad. Y hablo de la sanidad emocional y de la sanidad física. Si me acompañan por favor a Lucas 4, cuando Jesús empieza su ministerio, dice lo siguiente en el verso 18, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, escuche esto y subráyelo, para sanar a los quebrantados. Así que aquí encontramos también salud emocional, no solo salud física, sino también emocional. ¿Qué más? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y también a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban que estaban en la sinagoga estaban sobre él, y comenzó a decirles ese día, esto hace 2000 años más o menos, y le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pregunto, a partir de estos textos, ¿podemos entonces creer que al ser de Jesús podemos pedir que nos sane emocionalmente, también físicamente? ¿Es válido pedir eso? Yo creo que sí. Si me acompañan, solamente hay que contestar una pregunta. La sanidad que trajo Jesús, la emocional, los quebrantados de corazón, los cautivos, los que estaban ciegos, los oprimidos, pregunto, ¿es una sanidad permanente o temporal? Varios de los que están aquí han pasado por enfermedad. Pasamos por COVID, que fue uno de los más conocidos, de las enfermedades conocidas de las últimas, y le tuvimos mucho miedo, se nos ha ido el miedo. Pero pregunto, si ya le dio COVID, sanó milagrosamente, y si alguien oró mucho por usted, y tal vez estuvo hasta intubado, porque conozco gente que estuvo intubada incluso, después de esa sanidad milagrosa, ¿ya no vuelve a enfermar? ¿De eso o de otra cosa? Entonces mi pregunta es, ¿la sanidad que Dios promete es temporal o es permanente? Los que han sanado a veces de la diabetes, que están en una campaña y hacen oración y pasan, y hay médicos que le revisan la glucosa y dicen: oh, estoy justo en mi nivel correcto. Están bien contentos y dan testimonio, o la presión arterial o muchas cosas. Pasan los años y otra vez están enfermos. Y preguntan, ¿la fe del predicador no era muy fuerte? ¿La fe del paciente no era fuerte? ¿O qué es lo que pasa? ¿Tenemos que entender estas promesas de sanidad como permanentes o temporales? Todas las sanidades de esta tierra, físicas y aún emocionales, son temporales. Si hay una eterna, la vamos a ver también. Pero se lo explico para que usted no se aferre a una sanidad temporal, sino se aferre a la sanidad eterna. Distingamos eso, por favor. Vamos a avanzar, por favor. Me acompañan a Lucas capítulo 7 y quiero, por favor, que vea que una de las cosas que hizo nuestro Señor Jesús es que Él lo que decía lo comprobaba. Como cuando hay acusaciones. Se ha escuchado últimamente que hay acusaciones contra el presidente del país y otras personas, y siempre unos contra otros. Pero siempre creo que cuando alguien la acusa, debe demostrar con hechos que lo que dice es cierto. Sospechas nada más no se vale. Pues lo mismo Jesús cuando vino, tuvo que mostrar que Él era el verdadero Salvador, que Él era el Cristo, que sus credenciales como Mesías eran reales. Así que si me acompañan a Lucas 7, vamos a ver este diálogo y ver cómo usa las sanidades como una forma de autenticar que lo que dijo era cierto. ¿Ya están conmigo en Lucas 7, 18? Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y Juan el Bautista llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Me gusta mucho la fe de Juan. Y entonces, cuando los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, este que acabamos de leer que traería sanidad, o esperaremos a otro? En esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Hoy hubiéramos estado allá, estaríamos, pero sí, asombrados. Y entonces le respondió, les dijo, id y sabed a Juan lo que habías visto y oído. ¿Qué cosa? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Sí o no es cierto que lo que acabamos de leer es que Jesús sanó a muchísima gente y le dice a esa gente que venía enviada, avísenle a Juan el Bautista que estas son las evidencias que yo soy el Cristo? Por eso vamos a encontrar que algunas sanidades de la Biblia son para confirmar los atributos de Dios. No es por usted, es por Dios que se quiere glorificar. Si me acompaña, vamos a Marcos 2 y vamos a mirar. Y cada que usted ore, le invito que cuando lo haga, no ore porque no tiene dinero. No ore porque le duele demasiado. No, ore que sea Dios glorificado. Ore que su nombre sea exaltado, que la gente crea en Él. Si tiene usted fe ya en Cristo y sus familiares no cristianos, no. Bueno, ore pidiendo que Cristo se manifieste, que lo sane a usted para que sus familiares crean. No ore por egoísmo. No ore porque sufre demasiado. No ore por eso. Esa no es la primera razón. La primera es orar pidiendo sanidad para confirmar los atributos de Dios. ¿Ya lo tiene conmigo en Marcos 2? Vea este pasaje. Pues dijo Cristo a la gente, para que sepáis que el Hijo del Hombre, que es Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, es que le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Si no es cierto que esta sanidad no era para liberar a ese paralítico de que estuviera siendo atendido así, sino era para mostrar que él era Dios. Siempre que busque usted sanidad divina, sanidad de Dios, siempre pregúntese, si pidiendo ese milagro, Dios se va a glorificar. Porque yo pregunto, si yo estuviera enfermo y grave y le ruego a Dios que me dé más vida, que me sane, que me quite la dolencia, ¿qué voy a hacer sano? ¿Voy a servir a Dios? ¿O me voy a ir a ganar más dinero, a meterme a problemas? ¿Qué voy a hacer con la sanidad que Dios me dé? ¿Voy a glorificar a Dios? ¿Voy a atraer gente a Él? ¿O al contrario, sano, voy a desprenderme entonces del camino de Dios y voy a cometer errores? ¿Cuál sería la razón justa para pedir a Dios? ¿No es que Él sea glorificado? Por eso siempre que pidamos sanidad, primero busquemos que sea el nombre de Dios bendito. Y lo van a encontrar en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se molesta con Israel, le dice a Moisés, Moisés, apártate de ellos. Los voy a destruir. Porque ya me cansé de sus murmuraciones. Los saqué con plagas allá en Egipto. Les he mostrado mi poder. Los he alimentado en el desierto. Y estos, quéjese y quéjese y quéjese y quéjese. ¿Sí se acuerdan del libro de Números que así ocurre? Y me encanta que Moisés se para y dice, no, Señor, ¿qué va a ser de tu nombre? La gente que nos escuchó que salimos, al enterarse que tú no pudiste meterlos a la tierra prometida, los mataste. ¿Qué va a ser de tu nombre, Señor? ¿Qué van a decir de ti? No haber gloria para ti. Y entonces el Señor dijo, está bien, Moisés, no los voy a matar. Los voy a pasear 40 años hasta que se mueran y después tú vas a entrar. Dios es así. Por eso siempre que pidamos sea para que el nombre de Dios sea glorificado. Pregúntese cuando haga sus oraciones. ¿Quiere que le vaya bien en su negocio, en su hogar, en su ministerio, en su trabajo, por el simple gusto suyo o para que Dios sea glorificado? Y se va a dar cuenta que Dios le va a contestar más rápido. Número 2. Siempre que pidamos oración por sanidad, por favor busque si tiene con qué ir a pedir a Dios. ¿Por qué? Acompáñame a Hechos 14, su verso 8. Hace algunos años leí una forma de cómo ilustrar la fe. Se las platiqué hace algunas semanas aquí con ustedes. ¿Sí les, se acuerdan cómo fue? La del equilibrio. Sí, ya todo el mundo se lo sabe, ¿cierto? ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes? Bien, va de nuevo. Escucha este. Porque todos los que estamos aquí tenemos fe en Cristo, ¿cierto? Pues estamos aquí. Bere, ¿tienes fe en Cristo? ¿Ya tienes tu nombre en el libro de la vida? ¿Quién sabe? Varios de los que conozco de aquí tienen fe en el Señor, pero nuestro nivel de fe es diferente. Es como esta ilustración. Un equilibrista en un circo, hay un poste de este lado, otro poste de otro lado, y ponen un alambre de acero y sube el equilibrista y dice, ¿cuántos creen que puedo cruzar de un lado a otro sin caerme? Y la mayoría no ha visto. Sí vio el anuncio, sí sabe de su trayectoria, pero no la ha visto con sus ojos. Y unos levantan la mano y dicen, sí, los niños dicen, sí, yo creo que sí. Y cruza la primera vez y regresa. Y dice, ¿cuántos creen que puedo cruzar con una carretilla sin caerme otra vez? Y ya más gente dijo, sí, sí, yo lo creo. Y así cruzó, creo que con una carretilla también puede. Y ya más gente levantó su mano. Y cruza con una carretilla y regresa. Y ahora pregunta, ¿cuántos creen que puedo volver a cruzar con la carretilla y regresarme sin caer? Ya casi todo el mundo dijo, sí, sí creemos porque ya lo vimos. Entonces se dirige con uno y le dice, ¿sí crees de verdad? Sí. Entonces ven y súbete que te voy a cruzar de un lado a otro y te regreso sin que te caigas. Dicen que la fe no es estar sentado viendo cómo pasa una persona al otro lado, porque a eso se dedica. La fe no es verlo, tomarle una foto, un video y decir, lo sé. La fe verdadera, la bíblica, es cuando nos atrevemos a subirnos a la carretilla de Dios. Cuando el médico dice, no hay solución. Cuando el problema es difícil y está fuera de nuestras posibilidades y le creemos a Dios y nos subimos a sus promesas. Eso es fe. Por eso varios de los que están aquí sé que creen en Dios. Pero varios de ustedes no tienen fe para sanar. Si no estuviéramos orando en los hospitales, deteniendo la ambulancia, bajen ese enfermo, en el nombre del Señor sea sano, orar. No tenemos ese nivel de fe. Acompáñame a Hechos 14, verso 8, porque esta pequeña historia que está aquí nos ilustra que cada que usted invoque a Dios por sanidad de Dios, de parte de Él, Él recuerde esta porción. Escuche. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Y escuche esto, cojo de nacimiento que jamás había andado. Escuche eso. Es como un ciego que nunca ha visto y le hablan de colores y él empieza a creer que hay otras formas de luz, otras intensidades y que dice, no, todo es oscuridad. Este hombre nunca ha caminado, desde bebé lo cargaban. Ya es un hombre, no dice su edad, pero es un hombre. Cojo de nacimiento y escucha a Pablo que está hablando de un Jesús que hace milagros, un Jesús que levanta paralíticos. Y en el verso 9, ¿está ahí conmigo? Y este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, escuche esto, viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo detectó Pablo que ese hombre que nunca ha caminado podría andar por primera vez? Yo tengo que decirles que fui maestro algún tiempo en la vida y vi alumnos que desde que entraban a la escuela, desde entraban a mi clase, a mi curso, yo sabía que no tenían fe para pasar. Se les notaba en el desánimo, en el desgano, en la falta de atención, en la apatía, ese distraído sin tomar notas. Ese no tiene fe ni para salir adelante en la vida, en un examen de esos. Varios de los que estamos aquí, por nuestra actitud, mostramos hasta dónde está nuestra fe. Este hombre que está aquí, cuando escucha a Pablo hablar de Jesús, empieza a creer. Y Pablo, lleno del Espíritu, discernió y pudo darse cuenta. Dice, este va a caminar. Este sí cree verdaderamente, no como los demás que estaban ahí. Y en el verso 10, al ver esa fe para ser sanado, en el verso 10, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Por eso, si usted no cree que Jesús le puede sanar, él ya sangró como lo vimos. Él ya sufrió, ya derramó su sangre, ya pagó un precio para que usted se adjudique esa sanidad. Pero si no tiene fe para ser sanado, córrale al hospital. Busque otra forma, porque no va a sanar. Y no es que Dios no tenga misericordia, es que usted no ha puesto su plena confianza en Dios, como en este ejemplo que les puse de pasar de un lado a otro. Usted no es capaz de salir de su lugar, no es capaz de subirse, no es capaz de creer, no es capaz de temblar para cruzar en esa etapa de la vida. Y por eso unos cobran milagros y otros no. No es culpa de Dios. Necesitamos poner nuestra fe en el Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? No solo en el aspecto de sanidad, en todas las áreas. De verdad, crea en Dios. Él es no solo médico, Él es abogado, Él defiende al necesitado, Él provee, Él sustenta, Él abre puertas que nadie puede cerrar, Él abre los mares si hace falta, Él abre los ríos cuando haga falta, Él multiplica los panes, los peces, Él sigue levantando al necesitado, sigue siendo Dios. El asunto es, ¿hallará Dios fe cuando regrese su hijo a la tierra? Yo esperaba un amén en vez de un... Ay, hermanos, me iré a otra congregación a predicar. Número siguiente. Otra forma de orar para sanidad. Por favor, acompáñenme al libro de Santiago 5. Santiago 5, búsquelo, por favor. Si usted va a buscar a Dios en sanidad milagrosa o en algún otro milagro, por favor, anote este ingrediente que Dios pide. ¿Ya lo tiene conmigo? Por favor, me acompaña a Santiago 5, verso 13. Y escuche lo que Dios pide cuando vayamos a Él. Se llama arrepentimiento genuino. Si me acompañan, dice el verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Haga oración. ¿Quién? ¿El afligido o los demás? El afligido. Ahora, ¿está alguno alegre? ¿Qué debe hacer? Ahora viene nuestro asunto, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Yo no conozco iglesia donde no haya enfermos. Siempre hay uno que otro enfermo. ¿Qué hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Ahorita les explico, sigamos leyendo. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Así que, ¿qué hay que hacer? Confesaos vuestras ofensas unos por otros, orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué requisito pide Dios en estas porciones que acabamos de leer? Primero regresemos a eso de hablar a los ancianos. Hermanos, yo pregunto, si yo no fuera cristiano, y escucho en la radio, porque aquí hay estaciones de radio, sí sabes, ¿cierto? Y ora mucho por sanidad. Si yo escucho, yo no fuera cristiano y escucho que hay un Dios que se llama Jesús y que Él murió en la cruz y derramó su sangre para sanidad, y me recitan Isaías cuando dice que por sus llagos fuimos curados, y yo lo quiero creer, pero dice, llame a los ancianos de la iglesia y pidan que oren por usted. Yo me preguntaría, ¿por qué? Si yo no quiero ser de la iglesia, yo lo que quiero es sanidad. Yo lo que quiero es no gastar en médicos. ¿Por qué me iría yo a meter a una iglesia para someterme a autoridades espirituales, para que me llamen de hermano, para que oremos unos por otros, para que ayude a los demás, para que diezme y ofrende y sirva a Dios? Yo lo que quiero es sanidad. Como Dios no trabaja así, es que Dios nos trae a su cuerpo. Y por eso pide que invoquemos a Dios, pero también sujetándonos a la iglesia. Porque nosotros somos como hijos de familia. Los que sean padres de familia, ¿no les duele cuando sus adolescentes, cuando sus hijos ya no respetan su autoridad? se sienten ya los dueños de todo. Son mis cosas. Y quieren dar su voluntad para los demás. Dios también nos ha mandado que no solo que busquemos sanidad, que busquemos primero ser salvos y caminar con la iglesia y ayudarnos unos a otros. Por eso en su versículo número 14, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y únjanlo con aceite, y también habla de confesar nuestros pecados. Y entonces habla de un arrepentimiento de no ser creyente, para ser creyente, pero también para sujetarnos a la autoridad espiritual y para también convertirnos de nuestros malos caminos. Y entonces sí, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Será que no hay muchas sanidades en las iglesias porque no nos queremos ejecutar a ninguna iglesia? ¿Será que no decimos nuestros pecados y no nos apartamos de ellos, por eso no sanamos? No hay que ser grandes genios ni intérpretes, creo que la palabra es cierta, ¿correcto? Así que otra forma, otro requisito para buscar sanidad, arrepentimiento verdadero. Vamos a ir, por favor. Segundo de Reyes 20. ¿Todo bien, hermana Alma? Gloria a Dios, gloria a Dios, gracias a Dios. Le damos un aplauso a Dios por la noticia que acabamos de recibir de Uriel Camacho. Primero Dios, todo salga bien. Primero Dios, todo salga bien. Vamos a continuar, por favor. Segundo de Reyes 20, por favor. Cuando tenemos un enfermo, cuando ya tiene uso de razón, cuando es un bebé es difícil pedirle lo que les voy a decir. Pero cuando ya es un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, ¿sabe de quién viene a venir más la oración? Del enfermo. Ni siquiera de los papás. En la historia que leí hace un momento del papá de la niñita, este Jairo, el papá es el que busca a Jesús porque la niña tiene 11, 12 años y está enferma en cama. Pero me acompaña, por favor, al libro de Reyes, segundo libro de Reyes 21. Encontramos a un rey y viene un profeta, habla con él y vean lo que hace. Capítulo 21 dice, en aquellos días, Ezequías, el rey, cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, que era el hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¡Wow! ¿Está listo para una noticia así de esas? ¿Qué le falta? Ordenar su casa. Cuando dice ordena tu casa, no habla de trastes, de ropa, de cosas, ni de testamentos. Su vida. ¿Cómo está su vida? ¿Está listo para morirse ahorita mismo? Que Dios nos ayude, porque este tampoco estaba listo. Entonces le dice, porque morirás y no vivirás. En el 2. Él lo que hace es esto. Él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y vea su oración. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Sabe cuánto tardó en hacer esta oración? Vino el profeta Isaías, va en el patio, está en el patio de la casa del rey. El rey apenas ve que sale el profeta, él se viene a la pared y empieza a orar, a llorar, a rogar a Dios con todo su corazón. Que en el verso 4 escuche, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, Dios habló con él y vino palabra de Jehová a Isaías y le dijo, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Vean qué rápido contestó Dios. Así dice Jehová el Señor de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Pregunto, ¿de quién vino una oración de todo corazón? ¿Del profeta o del enfermo? ¿Quién debe ir buscando a Dios? ¿El pastor, la abuelita cristiana o el enfermo o la enferma? Yo creo que muchas veces les ha tocado a ustedes que oran por un necesitado que no es cristiano Y usted casi se le va la voz, se le acaba hasta la saliva de clamar, de recordar versículos, de recordar pasajes, algunas promesas, y decirle: Señor, me acuerdo también de esto, sánalo. Y él está así, como estatua de mármol. Pide algo siquiera. Es impresionante, pero a veces la indiferencia del enfermo es lo que impide la sanidad. Si usted leyó conmigo, este hombre que le dicen que está por morir, no sanó por la masa de higos, sanó por su fe. Porque la masa de higos, aunque fuera muy milagrosa, no era para levantar a un casi muerto. Si usted lee en su versículo número 1, estaba enfermo de muerte. Por eso los enfermos que estén aquí, claro que vamos a orar, vamos a proclamar ayuno, vamos a hacer esto, pero es más el enfermo el que debe pedir a Dios, ponerse a cuentas, ordenar su casa y también, como dice la siguiente parte, buscar a Dios. ¿Vamos bien en la enseñanza de la sanidad? ¿Aún cree en sanidad? ¿Aunque tenga que arrepentirse? ¿Aunque tenga que clamar y llorar y buscar a Dios? Acompáñeme a Lucas 8, verso 42. Esta historia la acabamos de leer hace un momento, así que solamente repito una parte porque quiero puntualizar una cosa. Esta señora que aparece aquí, si lo leemos en el verso 43, tenía 12 años de flujo de sangre. En tiempos de Jesús todavía se aplicaba a todas las leyes del Antiguo Testamento. ¿Sí lo sabía, cierto? ¿Cuál era uno de los pecados de inmundicia en el Antiguo Testamento? Tener flujo de sangre. Que hasta las mujeres en tiempos de su periodo eran inmundas. Hay que tener cuidado qué es la palabra inmunda. La palabra inmunda significa que es condenable, que no puede estar en la presencia de Dios por ese pecado. Eso también se le dice inmundo. Pero también significa solamente que está sucio, que no está limpio, solo necesita bañarse. Y otras acepciones de la palabra inmundicia. Pero en el contexto que estamos viendo, que es Nuevo Testamento, encontramos que esta mujer tenía 12 años de inmundicia. Imagínese la mente cómo la tenía. Los religiosos cómo la miraban. Sus familiares religiosos cómo la tratarían. 12 años enferma. Si usted sigue leyendo conmigo, había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. 12 años de frustración, de gastos. Y luego con flujo de sangre, imagínesela en sus huesos, anémica, enferma, 12 años, religiosamente inmunda, desahuciada por la ciencia, no hay curación para ella, pero no se queda quieta. Ella, en sus pocas fuerzas que tiene siendo anémica, seguramente no dice la Biblia así, pero lo podemos intuir por el contexto, siendo anémica va y empieza a abrirse camino en la multitud, versículo 42 a la mitad, mientras iba la multitud le oprimía. Había mucha gente. Si le ha tocado a los que son de aquí de la región caminar en Ixmiquilpan, en el centro, cuando es día de tianguis, no hombre, cómo le sufrimos con una bolsita de mandado. Nos empuja uno, se empuja otro, él nos chifra el que viene con el diablo, digo ese transportador este, ¿verdad? El que nos viene así, no el diablo con cuernos, no, sino la carretilla esa para cargar cosas. Y usted ya no sabe para dónde hacerse. Esta mujer no podía estar cerca de la gente, hizo a un lado su inmundicia. No tenía muchas fuerzas para abrirse camino, es anémica. Buscó fuerzas en Dios y luego se quitó todos los prejuicios de su momento, y en el verso 44 se le acercó por detrás, porque no podía acercarse por delante, porque tenía pena, tenía miedo, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿No le ha tocado esas frases que nos dicen a los que no tenemos hijos? Pobrecito de ti, cuando seas grande, ¿quién te va a dar un vaso de agua? ¿Se ha escuchado esa frase? ¿Por qué ponerlo siempre como paciente? ¿Que un viejito no puede pararse a servirse un vaso de agua aunque esté solo? ¿Por qué pobretear al necesitado? ¿Por qué creer que es un imposibilitado? Yo creo que voy a tener más agua que la que voy a necesitar para beber cuando sea viejito, si llego a viejito. Porque además tenemos a Dios los cristianos. Y aunque no tengamos papá, ni mamá, ni hijos que nos cuiden, Dios no nos ha de dejar. Total, contratamos un plomero que me lleve una manguera ahí a mi cama, así que me conecte una llave. Y lo estoy diciendo simbólicamente. Lo que quiero mostrarles aquí es que esa mujer no se detuvo, no culpó a nadie, no dijo es que no puedo ir, háblenle a Jesús que venga a visitarme, yo ya no puedo, ven que estoy sola, ves que no puedo, ya gasté todo ni para el pasaje. No se puso en esa actitud, sino buscó a Dios. Y si usted lee en el verso 45, entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Negando a todos, dijo Pedro y todos los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hermanos, Dios tiene el poder para sanar a todo aquel que lo busque y que lo toque, pero no los que están lejos y no quieren estar cerca de Jesús. Y si usted sigue leyendo, en su verso número 47, entonces la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Acaba de sanar hace unos instantes y postrándose a sus pies. Es la declaración más hermosa que yo pienso encontrar aquí. ¿Por qué? Porque, hermanos, mucha gente después de ser sanado se va a su mundo, se va a lo mismo, se va a su indiferencia. Y aquí esta mujer se postra a los pies de Jesús. Y le declara diciendo, ¿por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido salva? Y él le dijo, hija, no hay a veces palabras más bonitas que estas, hija, tu fe en acción, no una fe como esa del equilibrista desde abajo, el aplauso, sí puede, súbase usted tío, súbase hijo, súbase usted esposa y nosotros no subir, no, una fe activa te ha salvado, así que ve en paz. Así que el enfermo puede buscar a Dios, sí. Si el enfermo incrédulo quiere sanidad y usted va y lo visita, tengo un Dios de poder, Él te puede sanar, también déjele una Biblia, póngale tarea, lea los evangelios, quémese las pestañas siquiera, deje su teléfono, busque a Dios, gástese su crédito, lo que ha cargado, lea Biblia, vea un video cristiano, muévalo a buscar a Dios. Porque qué fácil es, oren por mí, católicos o evangélicos o los que sean. Yo ya decidiré si creo o no creo. No, hermanos, no es así. No quiero tocar sensibilidades de nadie ni herir a nadie, pero tenemos que buscar a Dios si queremos ser sanos. Casi estamos terminando. Acompáñame por favor a Timoteo 5:23. Porque también hay sanidad cambiando algunos hábitos. ¿A quién le encanta la vitamina T? Tostadas, tacos, tamales. ¿Quieren ser sanos? ¿Quieren mejorar hasta su físico? ¿Quieren hasta ahorrar unos pesos? ¿Sí? ¿Ya le invirtió? Perfecto. Acompáñame aquí, por favor. Capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, verso 23. Aquí tenemos al gran apóstol Pablo, ese que acabamos de leer en Hechos, que sanó a un paralítico, que nunca había caminado, a un cojo. Tiene a un pupilo, a un alumno, a un discípulo llamado Timoteo. Se calcula que Pablo tenía como 60 años y Timoteo como 40, así que hay una diferencia de edad. Y entonces Pablo tiene ese Timoteo que se ha convertido, era un descendiente de los griegos y es un predicador. Pero lo curioso es que Timoteo enfermo y enfermo y enfermo y enfermo de su estómago. ¿Y sabe cuál era la causa? El agua. El agua no potable, el agua de los charcos, de la lluvia, de un manantial. Hay mucha agua, por ejemplo, aquí en Zimapán, pero tiene muchos metales porque hay muchas minas allá. Es una zona minera. Esa agua no sirve mucho para tomar. Así que el agua donde estaba Timoteo, en vez de que sea para quitarse la sed, le trae muchos problemas estomacales. Y lo curioso es que Pablo no dice, voy a orar por Timoteo para que sane y pueda seguir predicando. Es más, en tiempos de Pablo hubo un movimiento tan hermoso del Espíritu Santo que le llevaban ropa de gente enferma. ¿Sí se acuerda? Le traían ropa, ponían la ropa, oraba sobre la ropa y se la llevaban y se la ponían a los enfermos y sanaban. Cuando no había ropa, unos paños, unos trozos de tela. y se los llevaban y se los ponían sobre los enfermos y sanaban. Pero cuando se trata de orar por Timoteo, ni siquiera ora y sabe que está enfermo. La pregunta es ¿por qué? Porque ahí el asunto es cambiar de hábito. Y si me acompaña en verso número 23, le dice, ya no bebas agua, Timoteo, sino usa, ¿qué cosa? Un poco de vino. A causa de tu estómago y de tus frecuentes. Yo pregunto, ustedes que vienen muchos de la línea Pentecostés, ¿no hubiera orado el apóstol Pablo? Y mezclando hasta la nueva era, yo decreto que Timoteo es sanado a la distancia. Muchos hubieran metido en ese asunto de decretos y a, no muchas cosas de esas. Pero la Biblia nos enseña que Pablo dijo, no, el problema es tu alimentación. Así que cámbialo. Muchos de los que estamos aquí con presión alta son por nuestros hábitos de alimentación, de descanso, de trabajo, cómo nos estresamos, cómo nos agobiamos. Varias de las enfermedades que tenemos se nos quitaría si hiciéramos ejercicio. Que cambiáramos nuestro temper, nuestro carácter, porque somos de mecha corta y estamos derramando bilis cada rato. Nos metemos en problemas en el trabajo por nuestro carácter. Varios somos muy berrinchudos, soy el primero. Sirven de comer y no como. ¿Y dónde está el problema? Mi estómago. Pero yo tengo la razón. Y por no ajustar mi temperamento, mi conducta, mis hábitos, puedo estar enfermo y ustedes igual. Y no solo en esa área, en la parte económica, en la parte emocional, en nuestros tiempos. ¿A cuántos desordenamos nuestro tiempo de descanso? Y debiéramos descansar lo necesario, pero ahí andamos como zombies todo el día. De mal humor, ni comimos, mal pasándonos. Y digo, Señor, sáname. ¿Sí se ha dado cuenta que no todo es dame, Señor, sino es también hacer la parte nuestra? Honestamente, ¿quién sabe de los que estamos aquí escuchando esta enseñanza que debería cambiar algunos hábitos? Vamos a ir despacito. Hábitos de descanso. Deberíamos dormir unas 8 horas en promedio según los médicos. Pero no estamos a veces desvelándonos o desordenando nuestro horario. Vayamos en la parte económica. Los que tengamos algún crédito que no hemos pagado, no necesariamente es porque no tenemos, no administramos correctamente. Varias de las cosas que tenemos de enfermedades es un poquito menos de kilos, un poquito menos de grasa, un poquito más de ejercitarnos. ¿Pero qué hacemos? Muchos decimos, creo en un Dios de poder. Y no se trata de ser así, ¿es cierto? Así que también hay sanidad por cambiar de hábitos. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar su hábito? Sí, seguros. Cero vitamina T. Vamos a terminar. ¿Por qué lloró Jesús? Porque se trata de sanidad. Si me acompañan a Juan 11, hay varias partes donde llora Jesús, pero aquí llora ante la tumba de Lázaro y está muerto. Era su amigo, que hasta la gente en el versículo 36 dijeron, miren cómo amaba a Lázaro. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Esa es la pregunta normal. Si sanó a un paralítico, que no sane una gripa. Muchos que no son cristianos dijeron, ¡ey, ustedes los cristianos que sanan los enfermos! ¿Por qué no oran para que el COVID se quite? ¿Sí se acuerdan hace 4 años, 3 años cuando pasamos por eso? Pregunto. Si hubiéramos orado que Dios quitara el COVID, ¿se hubieran convertido a Cristo? ¿Hubieran dejado su pecado para buscar a Dios? Si le hubieran dado más rienda suelta a sus asuntos. No es asunto de que Dios mueva o no su mano, es que hacemos con su bendición. Si me acompañan, verso 12:9, muchos creen que Jesús lloró porque vio la realidad del pecado en su amigo Lázaro. Que la paga del pecado es muerte, y ve a su amigo y ahí está. Y él sabe que podía sanarlo. Es más, él se enteró de que estaba muy grave y él y de alguna manera hasta intencionalmente no fue corriendo a ver a Lázaro porque él lo iba a resucitar, pero ¿sabe qué? Versículo 12:9, adelantito del mismo libro, encontramos una de las razones que creo yo que es por la razón que Cristo lloró. Si me acompaña en verso 9, en lo que llegan ahí, quiero decirles que Lázaro resucita, la gente se entera, sus amigos, pero también los más religiosos se enteran que Lázaro resucitó. Usted, si se entera de un milagro grande como este, cerca de usted, aunque no sea de su iglesia, ¿se gozaría de que alguien se levantó de la muerte? ¿Se goza cuando alguien sale del cáncer, del SIDA, de esto, de aquello? Cuando le cuentan que oraron por alguien que estaba desahuciado y milagrosamente sana, ¿se goza y disfruta esa noticia? ¿Sabe por qué Jesús lloró? Vamos a ver verso 9, porque parece que parte de la respuesta está aquí. Dice, gran multitud de los judíos supieron que Jesús estaba ahí y vinieron, y no solamente a causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y escuche esto, verso 10. Pero los principales sacerdotes, escuche esta mentalidad, acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea que si nosotros no somos de la misma religión, nos enteramos que alguien sanó milagrosamente y decimos, como no es de mi religión, vamos a matarlo, al fin que ya estaba muerto. Es impresionante la mente del ser humano pervertida. ¿Sabe por qué creo yo? Es una interpretación personal de por qué Jesús lloró. Porque el ser humano no se sacia, no se contenta viendo la mano de Dios a favor del ser humano. La semilla del pecado está en el corazón de tal manera que el ser humano no aprecia ni los milagros de Dios como estos. Y creo que eso duele. Cuando ya no es que falta de evidencia para creer en el Señor, sino a pesar de todas sus bondades decidimos, yo decido no creer. No porque no tenga evidencia, no porque la verdad no esté en la Biblia, sino porque yo no quiero esa verdad, porque yo no quiero esa evidencia para mí. Y Jesús lloró. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque quiero decirles que todos, lo que ya decíamos al principio, todas las sanidades que tenemos físicas en esta tierra, aún emocionales, son temporales. Un día vendrá una sanidad de tal manera que nadie volverá a querer a matarnos, como Lázaro. Porque si me acompañan, por favor, vamos al libro de Corintios. Es el penúltimo verso. Porque no todo es sanidad. Antes es santidad. Si me acompañan al libro de Corintios, su segunda carta, su versículo 12:7, encontramos que ahí está Pablo y está enfermo. Algunos creen que está enfermo porque le han puesto un aguijón en su carne. Ya lo ha leído antes, ¿cierto? Me explico para los que no saben qué es el aguijón. Les puse una figura de una yunta de hace muchos años, de un hombre oriental. ¿Ven una vara que tiene ahí? Aquí en la zona de Ixmiquilpan usamos el chicote, que hasta a veces decimos que la esposa es el chicote. ¿Sí le ha pasado por su mente esa cosa de los chicotes? Pues aquí el chicote hace esto, o sea, se dobla porque es una cuerda. Pero en el lado oriental no usaban una cuerda, usaban una vara, y en la punta de la vara le ponían un hueso afilado o una púa o una piedra o un metal. Y entonces, como lo ven en la figura, extendía esa vara que se llamaba aguijón para picarle la costilla para regresar al animalito en el carril correcto, en el surco correcto. Pero se lo ponían y se lo quitaban. Esa era la idea. Pero con Pablo, como a Pablo se le dio tantas misericordias y bendiciones, si usted recuerda, Pablo hablaba muchos idiomas. Viajó por toda Europa. Llevó el evangelio ante filósofos, que ante gente de la cárcel, señoras que lavaban en un río, a todos lugares. Entró en zonas de muchísimo ocultismo como Éfeso, donde había magos y encantadores. Pablo caminó por muchos lados. Escribió más de 13 cartas del Nuevo Testamento. Los que empiezan a numerar cuántas iglesias había fundado, dice que más de 50 iglesias fundó el apóstol Pablo. Y luego todavía Dios le da un tour por el cielo porque se muere y lo llevan al tercer cielo. En el capítulo 12 empieza a explicar que fue al tercer cielo y escuchó cosas maravillosas. Así que Pablo, después de estar en el tercer cielo, regresa a la tierra. Imagínese cuánta fe tenía Pablo. Imagínese cómo miraba la vida. Cómo miraba a los que estaban afanados por dinero, por familia, por cosas, y cómo él miraba la vida. Así que entonces Dios vio el corazón de Pablo Y dijo Pablo, tiende un poco a la arrogancia. Y con razón. Si usted sabe del tema y escucha a alguien que no tiene ni idea y se asume como si fuera un sabelotodo, usted dan ganas de humillarlo, de decir, tú no sabes, yo sí sé de este asunto. Pues Pablo tendía eso en el verso 7, por esa razón dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, entonces me fue puesto un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él solo me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todos los que yo conozco que se acercan a Dios mayormente, que han estado antes en arrogancia, en altivez, cuando Dios los humilla, un accidente, un problema grave, hasta lloran y dicen, ahora sí, Señor, ayúdame. He visto más fruto espiritual en tiempos de angustia, de enfermedad, de problemas, que cuando todo marcha bien. Y es lo que le dijeron a Pablo. Pablo, vas a sufrir y no te voy a quitar ese aguijón. Es algo que vas a llorar y vas a pedir que lo quite, sí, pero ya te he dado mucha gracia. Así que bástate mi gracia, te quiero perfeccionar. Así que no te quito el aguijón. Varios de los que estamos aquí, tal vez sientan en su vida que tienen como un aguijón. Han pedido, han llorado, han clamado y Dios no se los da. Muchos de los que estamos entrando a esta edad de 50, 60, 70, se los digo y no por ser fatalista, estoy creyendo en sanidad, pero sé que no vamos a volver a ser como quinceañeros. Correr, brincar, hacer esa mente lúcida, esos brazos fuertes, manejar por horas, trabajar jornadas largas, ya no va a regresar. ¿Sabe qué nos va a decir Dios en ocasiones? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso no se frustre. No es falta de fe en esa área. No, es el tiempo de irnos con el Señor. Mi papá tiene 92 años y empieza a enfermarse últimamente en las últimas semanas. Y empiezo a ver a mis hermanos inquietos. Y uno dijo, vamos a orar y a ayunar por mi papá. Todos dijimos, sí, pero también hay que ser sensatos y conscientes. Yo si tuviera 90 años, yo les diría, hermanos, oren, pero para que Dios me lleve. Yo si tuviera 90 y tantos años. Porque también se vale descansar en Dios. Se vale decir adiós, se vale cerrar un ciclo, se vale amar más a Cristo allá que estar aquí con la gente en la tierra, aunque sean nuestros familiares. También es válido, porque también Dios para eso nos fue a preparar lugar allá. Imagínense que el Señor fue a preparar lugar y nos dice, Sixto, Vicente y Salvador, te vienes en el 2024. Y yo, no, porque falta mi cumpleaños en agosto. Ya dijeron que va a haber mariachi otra vez. Y el Señor me diría, ¿prefieres tus mariachis que estar aquí con los ángeles, que estar con el apóstol Pablo? Pero es que mi iglesia me necesita. ¿Sabe que a veces como que queremos torcerle la mano a Dios? Pablo dijo, estar aquí, vivir en Cristo es eso. Para mí el vivir es Cristo y si muero es. ¿Por qué le huimos a la ganancia cristiana? Porque esto es lo único que conocemos y lo entiendo. Pero por eso métase más con Dios, para que cuando tenga que partir, diga, perfecto. Acompáñame aquí, terminamos con esta última parte de Apocalipsis 21. Todo lo que le he hablado aquí es sanidad temporal. Por unos años volvieron a ver los ciegos, tiraron los lentes, quebraron los optometristas y quebraron los oculistas y dijeron, ¿de qué vamos a ir? Porque Jesús sanó a todos los enfermos de los ojos en esa vez que estuvo aquí. Pero algún mercadólogo le habrá dicho, tranquilos. No tiren sus negocios. Después volverán a enfermarse. Y reactivaron los negocios. Suena ficticio, pero todas las sanidades son temporales. Todos los que estamos aquí vamos a enfermarnos más, cada vez más. No solo por la época, no, es nuestro tiempo. Así que si me acompaña, Apocalipsis 21, nos dice el Señor que ese versículo que les leía, ¿se acuerdan que les leí un versículo de Isaías? Que decía en la parte inicial, allá arriba, decía, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y muchos dicen, ¿esta parte era para siempre, nunca enfermarnos más o solamente un tiempo aquí en la tierra? Pues aquí en la tierra, ya les dije en la enseñanza, todo es temporal. Pero ¿sabe qué? Un día estaremos en el cielo y no habrá médicos, no habrá enfermeros porque no habrá necesidad. Lea conmigo 21.1 de Apocalipsis, ¿lo tiene? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se imagina esa forma de vivir, estimados hermanos? ¿Cómo será estar en esa condición? Y en el verso 4, aquí terminará todas las tristezas, sufrimiento, dolores, sea por enfermedad, por separación, sea por cualquier razón. En el verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, y se cumplirá de que un día seremos completamente sanos. Ahí verdaderamente podremos decir, ahora sí decreto que soy sano. Ahí sí ya no habrá necesidad de que impongan manos por nadie. Pero tenga paciencia. Todavía nos vamos a enfermar. Pero mientras estamos en esta tierra, aún en nuestras enfermedades, Dios está con nosotros. Y ya cuando estemos con el Señor, ni nos acordaremos de nuestros dolores y nuestras lágrimas acabarán y ya no pediremos oración, no habrá ayuno por enfermos, no habrá por qué tener miedo por nuestros hijos y familiares, estaremos con el Señor. ¿Le parece si oramos en esta tarde? Por esa razón es que Jesús sangró la segunda vez de una forma tan triste. Por eso se dejó envolver por esas correas con metal y con hueso y le desgarró su piel. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Le parece si inclina su rostro y oremos por nuestra propia salud? Sé que hay gente aquí que no se asume enferma, pero si pesa más de lo que debe pesar, sí está enfermo. Si ya no ve bien, sí está enfermo de los ojos. Si tiene migraña, ya es enfermedad. Si tiene un diente picado, ya es enfermedad. Si usted se siente triste cada que pasa cosas que no debiera ponerlo así, ya está enfermo emocionalmente. Si se siente siempre enojado y hasta mal de sus emociones. Así que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. ¿Oramos? Señor, si tu promesa es que por tus llagas fuimos curados y tu palabra confirma que realmente sufriste ese sangrado como estamos mirando, Señor, entonces tenemos la plena seguridad de que si nos acercamos con fe, de que si renunciamos a nuestra vida pecaminosa y aún buscamos corregir la parte que nos toca, tú podrías sanarnos, Señor. Aquí hay niños que ya no ven bien. Tal vez haya más que no escuchen mejor que los demás. Señor, tal vez tienen temores en sus corazones. Tal vez haya matrimonios con dificultades y padres angustiados por hijos o por nietos, Señor. Tanto en la parte física como emocional, te quiero suplicar que en esta tarde tenga, Señor, misericordia de todos y por Jesús nuestro Señor y Salvador que murió en la cruz y resucitó, por favor extiendas misericordia en perdonar, pero también en sanar, en restaurar, en consolar, en llenar nuestra vida para que no volvamos a pecar, en darnos gusto, contentamiento y gozo de caminar contigo antes que en el mundo, Señor. Te ruego como el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo, Señor, ayúdanos a cambiar hábitos que retarden las enfermedades, aunque mitiguen los efectos de los que tal vez ya tengamos, Señor. Por favor, danos el gusto de corregir nuestra vida, danos voluntad, Señor, pon disciplina en nuestros corazones, en nuestros hábitos de alimentación, de descanso, de uso de tiempo, Señor. Por favor, ayúdanos, rogamos en el nombre de Jesús, manda, Señor, tu gracia sobre todos los que necesitamos una corrección de nuestra vida, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús. que consueles a aquellos que tienen familiares enfermos. Aún volvemos a orar por aquellos que están, Señor, en el hospital, a los que están en casa, Señor, a los que no tienen tal vez ni dinero para atenderse. Ruego, Señor, misericordia, pero pido, como acabamos de estudiar, que los muevas a arrepentimiento, que ellos también clamen, que ellos también te busquen, ellos también se vuelvan a ti, Señor, y como este rey Ezequías, también busquen con todo su corazón que tú los perdones y los restaures y los sanes, Señor. Tú has prometido que un día estaremos en tu presencia sin enfermedades, sin dolores, sin angustias. Mientras llegamos a ese momento, Padre, ayúdanos y fortalécenos. Que tu gracia siga siendo suficiente para todos. Que todos, a todos seas, Señor, con benevolencia para dirigirse a nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, en cada necesidad que tenemos como iglesia, como familia, Señor, como hijos tuyos. Señor, si tu palabra es verdad, lo cual creemos que es así, tu palabra garantiza que desde hace como 2000 años que viniste a este mundo, oh Jesús, sanas al quebrantado de corazón. Por eso te quiero suplicar que consueles a los que están tristes, deprimidos, en angustia, en ansiedad, y que tu Espíritu Santo los haga libres y les dé paz y contentamiento, Señor. Aquellos que están como encadenados, como cautivos, dice tu palabra, hazlos libres, Señor. Tal vez sean hábitos que tenemos desde hace algún tiempo, Señor. Ayúdanos de tal manera a perseverar. En el nombre de Jesús te suplico que, así como le dijeron a Jairo que su hija vivía, así como esta mujer que leímos en la historia, al tocar tu manto, oh Jesús, sanó milagrosamente, por favor, ayúdanos a seguir buscándote. Llévanos más y más a tu presencia y ayúdanos a tocar tu gracia y a recibir la buena noticia de que aún tenemos misericordia de parte tuya, Señor. Te damos la gloria y el honor en esta tarde y te agradecemos por ser nuestro Dios y nuestro sanador. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Le damos un aplauso.